Hoy querés hablar de los asesinos del arte. Yo te decía, estarás hablando de aquel mítico personaje protagonista de la serie de películas sobre el Museo de Cera que terminaba matando personas o animales. Recuerdo que una de sus esculturas era un gato, para poder generar allí una figura de cera que era ese parte del arte.
Claro, alguna vez vamos a hablar de la escultura hiperrealista en la que parece que hubiera gente ahí adentro, ¿no? Pero claro, la cera tiene esa magia que pronto el hiperrealismo no logra, ¿no? Esa cosa de estar algo adentro ahí. Bueno, hoy escribí un texto en estos días que quería leerles a la gente. Es un poco la inquietud que tengo en este momento. Todas las corrientes innovadoras en la historia del arte han tenido una actitud de matar o exterminar a las tendencias anteriores en un afán renovador, pensando erróneamente que los cambios son así, dar la espalda al pasado borrando los antecedentes. Cuando esos cambios son producto de la sumatoria de situaciones, tendencias y actitudes de artistas que dieron su vida por el arte. Los futuristas, por ejemplo, en la Italia fascista, proponían prender fuego a los museos bajo la bandera de que el museo es algo estático y pugnaban por lo dinámico. La máquina, la hélice de un aeroplano con sus curvas aerodinámicas, era considerada una escultura frente a la formación estética tradicional, lo que conocemos como academia, una serie de recetas estéticas ideadas para tener bajo control también la expresión artística. Así declaraba el poeta Marinetti en nombre del nuevo movimiento futurista en un diario de febrero de 1909, ya hace un siglo, en un radicalismo total. Decía, queremos ensalzar la emoción combativa, la vigilia enfebrecida y el puñetazo. Parece Fernández Buidobro. Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, con la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras, un automóvil rugiente, que parece correr sobre una estela de metralla, es más hermoso que la victoria de Samotracia, que es la escultura aquella que, ¿no? Aquella escultura griega que está con alas, que no tiene cabeza, que está allí en el atrio de la intendencia, o en el Palacio Pitamilio. Los dadaístas en Alemania, en 1916, también tuvieron esa actitud renovadora, pero bajo una acción demoledora. Proponía la destrucción de todo el arte conocido hasta el momento, por supuesto del arte académico. Hacían exposiciones en un baño público, desacralizando el espacio del museo, lugar en el que incluso hoy por hoy el público asistente habla en voz baja, por ejemplo, para mostrar un síntoma de lo que es y sigue siendo el museo para la mayoría de nosotros. En esas muestras se ofrecían herramientas a la entrada para destrozar cuadros y esculturas de corte académico. Hoy podemos apreciar la obra de futuristas y dadaístas en los museos. Si bien estas corrientes innovadoras lograron cambiar el curso de los acontecimientos, fueron absorbidos por el sistema social y económico que todo lo devora. De la misma manera, el arte pop pretendió denunciar el consumismo de la sociedad norteamericana de la década del 50. Algunos artistas frente a un mundo de posguerra que intentaban recuperarse fueron trabajando con los propios restos en un afán de devolverle a la sociedad su basura transformada en obra de arte. Y así uno de los artistas más representativos del pop, Andy Warhol, en su denuncia anticonsumista y utilizando medios mecánicos de reproducción de cartelería, fue devorado por el mercado del arte y consumida su obra como un producto industrial más. Hoy por hoy, en nuestra querida República Oriental del Uruguay, en pos de esos cambios renovadores y en nombre de lo que ingenuamente se etiqueta como arte contemporáneo, también se apunta y dispara contra todo tipo de expresión que no esté dentro de lo meramente conceptual y que se valga de la última tecnología, como si eso fuera garantía de que la expresión artística es más valedera. Así se ha logrado, en detrimento de respetables antecedentes estéticos, transformar el campo de las artes plásticas uruguayas en escenario de chistes y ocurrencias, de extravagancias y locuras faltas de contenido. ¿Cuántos respetables artistas y teóricos del arte del mundo tecnocrático de Europa y Estados Unidos, que es para donde están claveteados mirando los sillones, nos han visitado en busca de un arte más puro, más cercano a los orígenes reales, menos contaminado de ideas programáticas, porque el verdadero arte no se programa, va surgiendo de las entrañas de los artistas, de sus necesidades reales? Si se programa o rediseña, no es arte. Los ahora llamados curadores, críticos, incluso galeristas o quien meta la cuchara en el arte no pueden decir para dónde hay que ir, qué es lo que hay que hacer, usar o cómo mostrarlo, porque la obra de arte es el producto de búsquedas individuales que cuando coinciden históricamente se transforman recién ahí en corriente artística. Las nuevas tecnologías y los nuevos lenguajes complementan a lo anterior. El verdadero artista, y después de 3 décadas y medio de trabajo, estoy convencido de que tienen que ser una sumatoria de experiencias, Trabajar con la computadora o con la última tecnología no invalida al lápiz o al que pinta o al que todavía esculpe, o más aún la obra que antecede a nuestras nuevas expresiones. Son técnicas que se adaptan al artista en una necesidad del momento y no la adaptación del artista a esa técnica. Por supuesto que no anda nadie con una antorcha o un martillo como los dadaístas tratando de quemar o romper cuadros y esculturas, pero la sutil política, y a veces no tan sutil en cuanto a lo plástico en nuestro país, se resume a caprichos y aventuras individualistas, pseudo innovadoras, que en nombre de lo contemporáneo van cerrando caminos o escondiendo expresiones anteriores, pensando que es lo mejor que le puede pasar a nuestro arte, auspiciando expresiones que se acercan más a la broma, a la ocurrencia, a lo extravagante y carente de contenido. Nosotros gozamos de una sólida pero descuidada tradición desde Figari y Torres García, desde Blanes y Carlos Federico Sáez, desde nuestros hombres primitivos que pintaban los petroglifos hace 8.000 años atrás. También, dadas las modas actuales, le vamos a dar la espalda irreverentemente como si nada les debiéramos. Así, en un país en el que, más allá de las complicaciones económicas, políticas y sociales, siguen apareciendo artistas de toda especie y en todas las ramas del arte, y la expresión, en un país en el que fuimos campeones olímpicos y mundiales, acontecimiento que no se volvió a repetir más que por deportistas tan apasionados que triunfaron en su soledad, seguimos siendo campeones mundiales en el arte, porque es cuestión de ver por el mundo y siempre hay un uruguayo dando la nota o la pincelada, escribiendo, actuando o bailando, aventuras individuales sin apoyo de nadie, menos de nuestro Estado, que es una mala madre o un mal padre, que nos alimenta caprichos pero no nos educa, que nos rezonga pero no nos enseña. Espero desde este espacio, y me atrevo a decir que soy vocero de muchos artistas y espectadores del arte nacional, que nos preocupa la salud de nuestra identidad, que los tiempos venideros sean más maduros y dejen de lado esa actitud adolescente de renovación drástica, de ese parricidio de querer borrar toda referencia anterior, y apostar a la convivencia a todas las técnicas y expresiones para mostrarle al mundo, una vez más, la calidad de nuestro arte. Bueno, feliz 2009.
Sí, feliz año, Gustavo. Nos encontramos en una semana. Este texto de Gustavo obviamente queda disponible en espectador.com.
Muchísimas gracias.